Gracias por estar ahí. Trabajamos siempre a su servicio. Si ustedes necesitan algo, ya lo saben. Estamos con la línea abierta trabajando en el 96072-9021. No se pierdan el debate imposible de hoy. Hoy presentaremos también un libro. Hablaremos con caras conocidas. No se la pierdan, por favor. A Marta Robles, que viene y nos visita al programa otra vez, estará con nosotros. Baltasar Campos, buenas tardes.
Hola,
y bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. El espectáculo de esta noche de los drones y el castillo de fuegos artificiales que se lanza desde el puente de Montolivete será a las 10 de la noche, no a las 12 como estaba proyectado.
¿Cómo que será? ¿No me ha dicho usted, me ha enviado mensaje que lo habían suspendido?
No.
Lo de mañana.
No, lo de mañana está todo suspendido. Lo de esta noche está pendiente de que la lluvia permita tirar el castillo de fuegos artificiales, claro, y a la vez hacer el espectáculo de drones. Porque parece ser que a partir de las 5 de la tarde se esperan lluvias. Se apunta.
Bueno, pues muy bien también, que llueva para el campo y la lluvia también es buena, aunque eso nos va a costar decirlo en la Comunidad Valenciana y creo que en el resto de España. Es verdad que estaba viendo cómo daban el tiempo hoy y no sé dónde decían, y en la Comunidad Valenciana iban con mucho cuidado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tiene que llover, como dice la canción. Hay una canción que dice tiene que llover también.
Sí.
Muchas gracias, Baltasar. ¿Qué frase nos deja hoy?
Hoy es el Día Internacional de la Dislexia, el Día Internacional de la Podología y el Día Mundial del Pulpo. Y la frase es: quédate con un amor que te dé respuestas y no problemas, seguridad y no temor, confianza y no más dudas. Es de Paulo Coelho.
Pues muchísimas gracias, Baltasar Campos. No es de mis favoritos, lo tengo que decir, Paulo Coelho, pero las frases que usted me dice pues siempre son mis favoritas. Así que muchas gracias. No se pierdan el programa, participen con nosotros. Les saluda Marina García y recibo a alguien a quien voy a acribillar haciéndole preguntas sobre mi hija, que como todos ustedes saben, cumple al final de octubre 4 años. Ustedes están habituados, como cada miércoles, a escuchar a Paola de la Cruz, que ahora está en México, está en Perú, ¿no? Alberto, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
Hoy vienes bien acompañado con Virginia Saiz Rubio, que es educadora infantil. Qué maravilla, para mí son magas, ¿no, Alberto?
Hombre, es que la educación infantil de 0 a 3 es imprescindible, como hemos dicho muchas veces aquí.
De 0 a 3 años.
De 0 a 3.
Bueno, yo salgo de trabajar ahora y estoy siempre con la sonrisa en la boca. Siempre con la sonrisa en la boca, que es, bueno, trabajar con niños es maravilloso, la verdad.
¿Sí? Sí. Tiene que ser vocacional, ¿no?
Vocacional. Y sobre todo, la educadora tiene que tener empatía. Tiene que saber mirar a través de los ojos del niño.
Qué bonito lo que has dicho. O sea, saber lo que el niño está...
Exacto.
Sintiendo o está diciendo, ¿no?
Efectivamente.
Virginia Saiz Rubio es educadora infantil. Alberto Ramírez ya lo conocen, es fundador y el amo general de DIDE.org. Métanse todos ahí que les va a mejorar la vida a usted y a sus hijos. Y os voy a dar un aplauso, Virginia. Pues siempre estoy aplaudiendo a Alberto y hoy que vienes tú. Pues os voy a dar un aplauso.
Muchas gracias.
Gracias por haber venido.
A ti.
Bueno, y gracias por lo que haces, por tu profesión, porque sois magas, es verdad. Yo desde que he tenido la niña lo siento mucho más, ¿no? Tú dejas, hemos hablado con Paola muchas veces, y es verdad, tú dejas y además
lo que más quieres
y además por primera vez y lo dejamos en manos de vosotras,
claro. y lo
dejaría en tus manos. Imagínate que no te conozco de nada, bueno, imagínate, no es lo que te pasa siempre, no te conocen de nada y los papás y te dejan
nada,
ahí.
Los papás, es verdad, pues es que al final te dejan lo que más quieren en la vida y es que tú te haces cargo de eso, o sea, eres consciente de eso. Y bueno, pues...
¿Y qué haces? Porque claro, has dicho, la educadora tiene que ser empática, mirar a través de los ojos del niño, pero y también empática, muy importante, lo que decía Alberto, de 0 a 3, con los padres.
Empática con los padres.
Porque,
pero,
claro, nosotros somos peores los padres.
Efectivamente, sobre todo en el periodo de adaptación hay que tener mucho tacto también, porque los padres también necesitan ese acompañamiento.
¿Ah, sí?
Los niños, pero los padres, sobre todo las mamás, necesitan ese acompañamiento respetuoso.
Por ejemplo, cuando dejamos por primera vez a los niños o de 0 a 3, como dices tú, en el cole o en la o como se llame.
Claro, a ver, lo más importante es que el objetivo de las escuelas de crianza respetuosa es que el niño sea feliz en la escuela, que sea feliz, y para eso tenemos que respetar a cada niño tal y como es. Respetar cada niño tal y como es. ¿Cómo lo respetamos? Conociéndolo. sabiendo qué es lo que necesita. No todos los niños comen lo mismo, no la misma cantidad, no todos los niños duermen la misma cantidad de horas. Entonces, importante saber, o sea, conocerlo y saber qué es lo que necesita cada niño. Y luego también algo muy importante de la educadora, lo que hemos comentado antes, ser empática. O sea, mirar a través de los ojos del niño, así, tal cual.
¿Cómo se hace? Y tú dirás, pues nada, estudiando un montón de años, siendo profesional como yo.
Estudiando, pero también, pues es algo que, vamos a ver...
Que te sale del corazón,
sale,
¿no? ¿Cómo?
¿Sí? La vocacional, es vocacional también.
Yo una cosa...
Tienes que valer para eso, ¿no?
Yo creo que sí.
No sé. Sí,
yo
sí.
Creo que sí.
Tú dices que sí, sí. Alberto.
No, y yo lo que veo es la comparativa. Cuando yo tenía... mis hijos eran pequeños y los llevaba a las escuelas infantiles. La gran diferencia es, claro, ahí no había adaptación. Por lo menos en las que yo he ido con mis hijos no había adaptación. Era el primer día de cole, lo sueltas en la puerta,
sí, claro.
Lo agarran del brazo y para adentro
sí,
llorando.
Es verdad.
Y te ibas con una pena impresionante, ¿no?
Ahora hay adaptación.
Ahora no. Ahora sí. Hay adaptación, un mes de adaptación, ¿no?
¿Cómo
sobre
es eso?
Todo la pena de dejar al niño, antes las escuelas de antes, dejar al niño y que, vamos, que te cogía del cuello, que
sí.
No había manera, que tenías que quitártelo y bueno,
sí,
y luego
niños
te ibas llorando,
sí,
te ibas llorando tú misma.
Sí, claro.
Entonces ahora mismo lo importante es que el niño sea feliz. ¿Cómo? Pues conociendo el espacio de la mano de su mamá y de su papá.
Claro.
Que conozcan
claro
el
que,
espacio,
claro.
Que estén seguros. Pero también un acompañamiento respetuoso y una adaptación respetuosa. ¿Cómo se hace respetuosamente? Pues sabiendo que hay otros peques también, que hay otras familias, que no podemos estar todos a la vez en el aula porque son demasiados adultos.
Claro.
Y
bueno, ellos normalmente lo que hacen es, claro, no es lo mismo dejarlo en la puerta que entrar dentro, que el niño juegue, que el niño juegue con sus padres, que conozca el espacio, que conozca a las profesoras. Entonces, cuando ya llevan así una semana o lo que sea, ¿vale? Cada niño también se adapta de una forma u otra. Ya está con su madre, pero ve a los niños jugando y ve que no pasa nada, ¿sabes?
Y sobre todo, pues eso, sabiendo el adulto en qué momento tiene que salir. Porque hasta que no salga el adulto, el peque no va a tomar ningún otro punto de referencia que no sea su mamá o su papá.
Claro.
Tiene que saber que eso es un espacio para él. Y la familia también. Tiene que saber que eso es un espacio para él. No es una ludoteca ni es un parque de bolas donde puedo estar
tomando una Coca-Cola.
Luego depende también de la disponibilidad de la familia. Pero bueno, se hace respetuosamente tanto para el niño como para las familias también.
¿Por qué tienen tanto éxito los parques de bolas? Estos gigantes y que están todos forrados con cosas blanditas para que los niños... Los dejen ahí,
claro.
Y hagan
bueno,
lo que quieran,
porque
¿no?
Porque se socializa mucho, las familias socializan mucho entre ellos también.
Oye, háblame de los,
¿qué tal el tuyo?
Háblame de los cumpleaños. A mí, claro, yo es que eso no lo había visto nunca. Y en la agenda del cole a lo mejor te pone una notita y te pone cumpleaños de tal. Y entonces hacen unos cumpleaños que parecen bodas. Y claro, y tú dices, ¿y si yo no lo hago igual, qué pasa? ¿Y si yo no me apetece ir, qué pasa?
Nosotros fuera, lo que ocurra fuera de las puertas de nuestra escuela, la verdad es que... Sí.
Ya, pero yo te pido tu opinión. Yo te estoy pidiendo tu opinión porque...
Nosotros dentro de nuestra escuela...
Te veo una mujer sensata y yo quiero pedirte tu opinión.
Eso luego te doy mi opinión. Nosotros dentro de la escuela hacemos un cumpleaños. Pues el peque trae un cuento.
¡Ay, qué chulo!
Él lo abre en ese
Ay,
momento.
¡Qué chulo!
Y bueno, pues el resto de compañeros...
Es el protagonista.
Es el protagonista, exacto. Uh-huh. Y luego la tarta es una tarta de frutas, hecha con fruta. Y nada, pues le hacemos el saludo al sol, la vuelta al sol, su primera vuelta al sol, su segunda vuelta al sol, y bueno, pues es un cumpleaños sencillo.
Como podríamos hacer en casa, o como hemos
claro.
hecho en casa.
Después cuando salen puertas para afuera, pues ya los cumpleaños.
A mí lo que me gusta
más.
Una cosa es cuando los veo comer. O sea, me gusta verlo, pero si yo estuviera ahí me da un ataque al corazón, ¿vale? O sea, porque los niños les dejan comer como cada uno considere que... A ver si me entiende.
Claro,
que nosotros,
con las manos,
claro,
normal.
Porque es que dice, no, claro, tú dices a los dos añitos, no, tienes que comer con cuchara, tenedor, oye, pues no. O sea, en ese momento, tranquilo, acabará comiendo con cuchara y tenedor, ¿sabes? Pero en ese momento, pues come como el niño quiere, como puede, pero se lo come, ¿sabes? El solito, nadie se lo tiene que dar ni nada, ¿no?
No es pero, importante claro. que se manche.
Exacto.
Bueno, sí. Se mancha, pero bueno, lo importante es que el peque pues está experimentando con los alimentos, está al principio lo está tocándolo, está pues eso, tocando las texturas, hasta que bueno, al final pues coge la cuchara, el tenedor, pero claro, cuando le toque, hay que respetar los ritmos.
Eso es lo que nos estás contando, que es la enseñanza respetuosa.
Sí.
Y hay que tenerla de 0 a 3. O sea, eso de, no, es que no se puede manchar, o no puede comer solo, o no puede...
Un niño se tiene que manchar. Si hay algún niño que sale de la escuela impoluto, es porque a lo mejor o se ha manchado mucho y se le ha cambiado,
¿sí?
O si no, mal asunto. Es que no ha participado todavía.
Yo cuando veo alguna actividad, que yo he visto muchas actividades que ponen en las redes y ponen, digo, no puede ser. O sea, ¿cómo se manchan? O sea, es que las actividades que les hacen, digo, yo no veo cómo se lo está pasando el niño. Veo... ¿Quién lo tiene que recoger y quién lo tiene que limpiar? Digo, madre mía, digo, ¿cómo está? Ahora disfrutan, vamos, como enanos, o sea, los pequeños disfrutan ahí. Es que lo que dice Virginia, es que experimentan con texturas, con formas, con colores, con sabores, con olores, o sea,
nosotros
todo.
No somos una escuela de estar sentados haciendo fichas. Nosotros no hacemos fichas, nosotros experimentamos. Es decir, el color negro, pues no están los peques sentados... dibujando o pintando dentro de una hormiga el color negro. Nosotros cogemos las lupas y nos vamos a buscar las hormigas. O experimentamos con el negro, con la tierra, con la pintura, o con el blanco, la harina, en fin, experimentando, aprendiendo.
El otro día le dije a una mamá que venía, el día anterior creo que había estado aquí Paola, y le hablé de la enseñanza respetuosa. Y había un grupo de mamás que son muy peligrosas, somos muy peligrosas, son un grupo de mamás. Porque tú ahí, si escuchas a todas, pues te vuelves loca.
Y con un WhatsApp adelante ni te cuento.
Ni te cuento. Y entonces, de la enseñanza respetuosa. Y entonces una dijo, yo ya en ese momento me fui y ya no sé lo que siguieron diciendo. Pero dijo... Ah, sí, no, pero eso a mí no me gusta, la enseñanza respetuosa, porque eso es que les dejan hacer lo que quieran y además no. ni les riñen. Si un niño pega a otro, y lo dijo así, delante de todas las madres que no saben, claro, no saben lo que es, y se lo creerían. Y dice, y si uno le pega a otro un puñetazo, pues le dicen que muy bien, y no reñir. Entonces la enseñanza respetuosa a mí no me gusta, porque es eso de no reñir, que hagan lo que quieran y como salvajes y tal y cual. Antes de irme sí que le dije, no es eso.
Eso es un error. Eso es un error.
Sé que es un error, pero eso lo soltó así tan alegremente. Y eso lo siguen opinando.
No, eso no es así. Sí que hay cosas, por ejemplo, que muchas personas pueden pensar, uy, pues qué tontería, preguntarle a un bebé si te puedo limpiar la nariz. Pues sí. Es decir, tú no coges, nadie coge un pañuelo y te hace así en la nariz sin avisarte. Es decir, el peque no te va a decir, vale, sí, límpiame la nariz. Pero tú le estás avisando, estás anticipando. Igual que para...
quitarle los dibujos que le hago yo. Dentro de 5 minutos...
Claro. Anticiparle.
Sí,
anticiparle.
Y funciona mucho mejor.
Efectivamente.
No llora y no
sé...
Perdón.
Cuando vas a llevarlo a cambiar el pañal. Tú no coges al peque porque tienes prisa y te lo llevas a cambiar el pañal. Tú le anticipas. Le anticipas y le preguntas. Vamos a cambiarte el pañal. ¿Te puedo cambiar el pañal, por favor? Esas pequeñas cosas que al cabo del tiempo... Ellos, cuando van cogiendo conciencia o van siendo más mayores, son conscientes de cómo se les ha tratado. Y no es que lo exijan en un futuro, pero sí que, vamos, no es lo mismo.
A mí me chocó lo que siempre dice Paola cuando ella está en eventos y es ponente, que no le coges al niño, aquí en la radio no se ve, pero no le coges al niño del antebrazo.
De la muñeca.
De aquí, de la muñeca, del antebrazo. No lo coges de ahí, le tienes que dar la mano. O sea, eso que lo cogemos de aquí del brazo, lo cogemos del bracito y pues te lo llevas a algún sitio, ¿no? Para llevarte a algún sitio. No, de ahí no, ¿sabes? O le das la mano, ¿no?
Tú sí. Sabes más o le llevas eso. De la manita. Es verdad, a mí no me gusta
eso
tampoco.
Eso
de coger así no me gusta tampoco.
Pero de hecho, ellos ya cuando son más mayores, cuando están ya en P2, ellos mismos, cuando hay alguien que les coge de aquí, ellos mismos te dicen, no, así.
De la manita.
De la mano. Claro.
Les has enseñado unos valores también y una educación importante de respeto.
Ellos tú has dicho, yo salgo de trabajar, salgo con una sonrisa, porque estar con niños es una sonrisa.
Siempre.
¿Te dan unas lecciones?
Vaya.
O sea, y a lo mejor te preguntas, ¿cuándo se nos olvida a nosotros lo que es lo importante de la vida?
Es que en esos momentos son puros.
Yo muchas veces que...
No tienen condición, ¿sabes?, de exterior aún, ¿no?
porque nosotros los viernes enviamos un carretito de fotos de actividades para las familias, ¿no? Las familias que hayan autorizado y tal. Y
les envías las fotos, decía yo que te dan lecciones
ellos. Les enviamos las fotos, pero hay momentos en los que digo, jolines, cómo me gustaría que las familias vieran, porque es que estás viendo escenas y estás viendo momentos que digo, es que son momentos irrepetibles que gracias a Dios las estoy viendo yo y no las está viendo. Bueno, gracias a Dios quiero decir que estoy disfrutando de esos momentos y son momentos preciosos que tienen los peques entre ellos. Luego sí que es verdad que están en momentos de interacciones, en una fase evolutiva de interacciones, pues que sí que hay arañazos o hay mordiscos y tal, pero son momentos puntuales. Luego sí que salen con el mordisco, salen con el arañazo, pero todo el tiempo que hemos estado haciendo actividades o que se han dado abrazos o se han pasado momentos inolvidables, esos momentos son chulos y dices, bueno, esto no puedo hacer la foto porque en este momento no puedo, me los quedo para mí.
Lo mejor es cuando entran a los niños, cómo los ves felices.
Ese
es un termómetro totalmente importante. Es que entran y dicen, no, que ya, primera ya sé dónde entro, ya sé dónde voy, con quién voy y lo que me voy a, y cómo, lo bien que me lo voy a pasar aquí. Entonces, claro, están deseando ir a la escuela y no quedarse en casa, que a lo mejor no hacen tantas actividades en casa como en la escuela.
Sí, pero ¿sabes? Eso es el momento de adaptación, es un momento que hay que pasarlo. También hay que pasarlo y, bueno, ya estamos finalizando ese momento de adaptación, ya... ya estamos casi a mediados de octubre, ya bastante mejor, pero bueno.
Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, fue el primer curso el año pasado y este año cuando hemos vuelto iba súper contenta. Adiós, mamá, además me lo hizo desde el primer día.
Se acordaba aún del año pasado.
No, claro. Cuando volvió ahora en septiembre, sí. Le costó más, no quería quedarse.
Le costó más.
¿Eso por qué es el verano? Digo, claro, bueno, es que yo no había vivido el verano.
Los lunes también ocurre, o cuando están tiempo malitos en casa, les cuesta un poquito arrancar. Sobre todo es el despegarse de la mamá o el papá.
Oye, lo que te decía antes, que es importante, que mucha gente dice, no, ser respetuoso es que son salvajes, no sé qué, y lo dicen así peyorativamente. Y entonces cuando dicen, es que no les corrigen, no les riñen, y que es igual, o sea, alguien si dice eso, pues alguien hace la lectura y dice, o sea, no les educan. ¿No? ¿Eso cómo funciona en la enseñanza respetuosa?
Por supuesto que se les educa, por supuesto que el no también educa.
Por supuesto, o sea, que tienen límites.
Por supuesto que tienen límites, claro que sí. Eso de decir, en las escuelas de crianza respetuosa no se nombra la palabra no. No, sí se nombra. Se nombra la palabra no, evidentemente.
Pero según cómo lo digas. Claro. Es que son también cosas de cómo lo digas, buscar atajos, buscar distraer al niño para que, ¿sabes?, para que no coja esa rabieta, ¿sabes? De decir, o sea, no es ponerte ahí como un energúmeno tú y te pones a la altura, sino decir, no, yo tengo que tener más sosiego que el niño para... Entonces son metodologías de darle vueltas.
Efectivamente. Claro. Por ejemplo, pues en casa me contaba el otro día un abuelito, es que yo no sé cómo se queda todavía llorando, porque claro, estamos en septiembre todavía.
Se preocupa, claro.
¿Cómo se queda llorando? Porque yo en casa le convenzo enseguida, nosotros en casa le convencemos enseguida. Entonces, claro, ya indagando un poquito más, ¿cómo convencen al peque? Pues eso, si te portas bien, te doy. Si vienes aquí, te compro no sé qué. Entonces, claro, pues es
dice,
son maneras diferentes.
Como si fuera una mascota, ¿no?
Sí, sí, pero ojo.
Son maneras diferentes, pero que los abuelos se llevan un papelazo importante, ¿eh?
No, yo lo que digo es que, te lo he dicho a ti, María, digo, tu hija va a cumplir 4 años. Según mi experiencia personal con mis propios hijos, yo a partir de los 4 años dije, es la edad del chantaje. O sea, menos de 4 años, olvídate que el chantaje no lo dominan.
Ahora ya lo puedo utilizar, ¿no?
Claro, a partir de los 4 ya tienen conciencia de uy, que si hay un si hago esto, consigo lo otro, ¿no?
Y hace todo el rato todo lo que quiera.
Eso es bueno, porque te da más herramientas como padre.
Qué lástima, no le hagan caso, Virginia, mira lo que está diciendo.
Nada, los condicionantes no, pero el no, sí.
Has dicho tienen que interactuar. ¿Qué pasa cuando hay un niño pegón? Porque yo le pregunto a la seño de mi hija, que es estupenda, que me encanta, y le pregunto y dice, bueno, es que eso forma parte de lo, cada uno tiene un carácter, que es lo que tú me estás diciendo. Pero claro, uno es más pegón y otro no. Entonces,
pero como en la vida misma, cuando estamos trabajando en el trabajo, en cualquier sitio, pues hay diferentes intensidades. Entonces, al niño pegón no se le separa. No se le separa y no se le castiga. Pero sí se le acompaña. Se le acompaña. No se le separa ni se le castiga. Y bueno, y es poco a poco un aprendizaje y pues hablar con él también. Y bueno, es... No es complicado, porque, pero es natural, es que es natural, es del propio desarrollo.
Y a la niña que recibe, que es mi hija en este caso, ¿qué le tengo que decir? Porque claro, y la profesora me dice, es que es verdad, dice, ellos tienen que interactuar y a veces, claro, pues eso, pues se dan puñetazos, pues tal cual. Dice, es verdad que no se mete con, claro, nadie. Cuando no le interesa...
Se va para otro,
claro,
lado.
Claro, luego es que aprende, ha salido a mí. Es que es como yo.
Pero eso es un aprendizaje.
Es terrorífico.
También hay mucha... No sé,
ella no se mete, claro, con nadie.
Pero es un aprendizaje, fíjate.
Y yo le digo, pero cuando a ti te ha vuelto a pegar este nene, tú le has pegado y dice, no.
No, claro que no.
Yo no.
Igual me voy.
Como diciendo yo, ¿cómo voy a hacer eso?
Hay mucho
interés. Aunque se quede llorando.
Huyo de ese niño, ¿sabes?
Hay mucho interés en la...
Entonces, ¿qué le tengo que decir? Te pregunto directamente aquí en directo, Virginia. ¿Qué le tengo que decir?
Hay mucho interés en las familias...
A que las devuelva.
De preguntar quién. ¿Quién te ha mordido? ¿Quién? Y de preguntarnos a las educadoras. ¿Pero quién le ha mordido a mi hijo? ¿Quién ha sido?
Para ir a por él.
A la salida lo esperamos.
Efectivamente, no.
No.
No decimos el nombre del niño, ni muchísimo menos. Porque no,
porque van
día,
a por él.
Porque un día es un niño, otro día es otro.
No, o se pelean los padres. También.
Claro.
Pero a lo mejor a los propios padres del chico sí, o tampoco.
Sí, a los padres del chico.
Al que
sí. Claro. Sí, a los padres del chico sí.
Al que actúa,
sí,
así.
Sí, les dice más que nada, pues por eso, para acompañarle, por a ver cómo lo podemos gestionar. Pero no se dice el nombre del niño, ni muchísimo menos. Porque eso, un día eres tú, otro día yo, claro, y otro día es tu hija.
Ya, pero ¿qué le digo a mi hija? ¿Que la devuelva o cómo?
No, nunca.
¿Entonces?
Pues habla con la educadora, ¿vale? Para que le acompañe, tanto a ella como al peque.
Para que tenga cuidado con el que lo hace. Y luego también, porque eso es lo que hacen, pues tienes que tener cuidado con el que tiene una manía, vamos a decir, una manía de conseguir las cosas un poquito así. Y entonces, bueno, pues al final la otra persona ha visto que tu hija dice, ahora ya has dicho tú misma, es que ahora se va. O sea, es que está aprendiendo. O sea, cuando hay problemas, huye del problema, ¿sabes? Y no te enfrentes así cara a cara si no puedes vencerlo, claro.
Es muy importante, perdona. Es importante de 0 a 3 evitar las etiquetas, es decir, el niño pecón, el niño que muerde.
Es verdad, me lo decías al principio, sí, evitar las etiquetas, y cuando lo traes aquí es porque lo solemos hacer, como yo lo estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Lo solemos hacer.
Lo solemos hacer, claro que lo solemos hacer, y solemos mucho comparar cuando estamos en el
parque,
solemos comparar, pues mi niño... Fíjate lo que hace y el tuyo no, o al revés, fíjate el mío no lo hace.
O ya lo hace.
¿Qué pasará?
Sobre todo eso,
¿eh? Ya problema. Lo hace.
Pues no, simplemente que es el desarrollo, diferentes desarrollos, hay que respetar los ritmos de cada niño y cada niña.
Es que de 0-3, cada semana, cada 15 días, cada mes, es una evolución totalmente distinta. O sea, es que ahora niños más mayores ya se aparejan más, pero es que niños pequeñitos, la evolución de cada uno puede cambiar muchísimo.
Claro. A mí ha habido algunas familias que, por ejemplo, cuando vienen a las visitas y tal, están preocupadas por... Es que fíjate, es que mi hijo todavía no habla y tiene 18 meses. Entonces, claro, luego a los...
Porque ha visto otros
meses, que... claro.
Entonces, a los pocos meses, pues bueno, el niño habla, pues nada, ya está. O sea, que es que hay que esperar la evolución. Cada peque tiene su ritmo y hay que respetar los ritmos.
Pero eso suele ser una obsesión, ¿no? A veces de padres estar como anticipando un problema cuando en realidad no es tal. Claro. Comparando, todavía
claro.
No...
Claro, en 0 a 3 hay que esperar.
A ver, también son miedos lógicos. De padre y de madre, de decir, no es que sea normal, yo también tenía mis miedos y Virginia cuando supongo que tenía a sus hijos pequeñitos, pues también las madres, yo sé que está respirando, o sea, cuando bebé, sí, cuando lo llevas a casa, está sin dormir por la noche solo por saber si está respirando, ¿no? Y claro que está respirando.
Claro. Sí, pero sí, claro.
Pero son miedos lógicos. No es cuestión de etiquetas, sino cuestión de, pues eso, conocerlo y acompañarle, porque dos niños con la misma, con el mismo diagnóstico, digamos... Tienen tratamientos diferentes. Entonces, pues eso, cada niño es diferente. O sea, la frase de hoy, respetar a cada niño tal y como es, porque no hay dos niños iguales, todos son diferentes, y esa diversidad las escuelas lo tienen que tener muy presente.
Entonces, todas las la gente de generaciones anteriores a las nuestras, y eso que nosotros ya estamos entrados en años, Alberto y yo digo.
Yo más.
Pero...
Sí, Virginia, es la radio, ¿eh? O sea, si quieres decir yo también, tienes que decirlo. O sea, no vale señalarse, ¿sabes? Porque nadie te está viendo.
Ella no. Entonces, esas generaciones anteriores a la nuestra, que generalizan, ¿no? Y dicen, pues los niños, si hacen esto, van a ser así. Sí. O a los niños hay que tratarlos de esta manera. O hay que ponerles límites de esta manera. O tienes que hacer esto con los niños. Estamos hartos de oír eso.
Pues yo no estoy de acuerdo con eso.
Eso es café.
Porque
para,
cada
café
niño
para
es de una forma.
Eso es café para todos.
Efectivamente.
El que le gusta el café viene, el que no
eso
le gusta
es
qué.
Homogeneizar.
Cuando una es mamá o papá también, supongo, que empieza a ver muchas cosas, lo que dice cada semana, te das cuenta que funciona de manera diferente a, pues seguramente como funciona otro niño o como tú creías.
Efectivamente.
Según lo que yo tengo entendido, el carácter de los niños, que muchas veces se hace el debate si es de nacimiento, si vienen los genes o se va creando conforme el niño va evolucionando, según lo que dicen es que ellos van cogiendo, porque dicen, no, es que se parece a la madre, o va a salir a la madre, o va a salir el padre, no. Ellos van cogiendo lo que quieren de la madre y lo que quieren del padre, los comportamientos, y se va creando el suyo propio.
Y esto que estás diciendo es así, es que yo veo que es así. O sea, yo le veo cosas, por ejemplo, muy parecidas en su carácter que hace como yo y, claro, y del padre también, pero sí lo va
adaptando ellos como quieren,
porque va imitando, ¿no?
Exacto.
Virginia,
claro,
ellos
claro.
imitan
siempre, imitan,
por eso,
y lo interiorizan.
Por eso cuando has dicho, si le preguntamos, por ejemplo, ¿te puedo cambiar el pañal? ¿Te puedo sonar los mocos? ¿Te puedo?
Claro.
Todo eso ellos luego lo van a imitar,
efectivamente. Y ese respeto a su cuerpo es el respeto que ellos tendrán hacia otras personas. Vas ahí creando su empatía.
Y su personalidad.
Te voy a hablar de algo que no es polémico, muy sencillo. Y es las pantallas que le ponen a los niños para que se distraigan en este periodo del que estamos hablando, de 0 a 3.
Pues hablando también del periodo de adaptación y de la adaptación respetuosa de las familias, nosotros, por ejemplo, lo que sí que... en la escuela no tenemos pantallas, eso está claro. En la escuela los niños ni tenemos pantallas, ni utilizamos los móviles delante de ellos, ni nada. Y eso sí que lo tenemos muy en cuenta cuando hay alguna familia que está haciendo el acompañamiento a su peque y de repente saca el móvil y está en, pues eso, pensando que nadie lo está viendo y está escribiendo por WhatsApp, pues está. Entonces, claro, sí que... les invitamos a dejar el móvil,
a guardarlo,
o si tienen necesidad, pues
que salga,
efectivamente.
Porque están...
Claro, porque están dentro del aula con el resto de peques también, entonces no es respetuoso estar utilizando el móvil, las pantallas, delante de ellos.
¿Qué pensáis del derecho a la imagen de los niños pequeñitos? Eso que la gente en las redes sociales... publica los bebés o...
Yo nunca lo he hecho, ni me gusta.
Hoy día la verdad es que sí que está eso bastante más ahí al pie del cañón. Nosotros en la escuela tenemos las autorizaciones y lo que hacemos es, si las familias autorizan, pues hacemos fotos de las actividades, de los peques en las actividades, porque eso sí que a las familias les encanta.
Es una pasada,
ver,
eso es verdad.
Ver a
verlo,
sus hijos,
es
claro,
sí.
Veis que muchas veces te dicen, es que me gustaría verlo por un agujerito.
Claro.
Entonces, pues bueno, los viernes les pasamos fotos del grupo y bueno, pues están encantadas. Pero sí, no me gusta, a mí personalmente no me gusta poner a mis hijos pequeños en redes sociales ni... No, que sean ellos, cuando sean más mayores,
claro,
que decidan.
Es que no hay necesidad, claro, tampoco.
Sí.
¿Sabes? Se lo pasas a un grupo de WhatsApp o a tus amigos, a tus conocidos y ya está, pero en redes es otra cosa. ¿Sabes?
Bueno, danos un consejo para hoy a todas las madres como yo.
Un consejo, pues nada, que
hay muchos, pero bueno, uno.
Que confíen en la escuela, que vean a su peque, que es efectivamente en el periodo de adaptación. El despegue cuesta un poquito, pero que confíen en las educadoras, que son profesionales y que, bueno, como en todas partes, siempre habrá alguien que le quede nada para estar ahí, pero que confíen, sobre todo, que las educadoras hacen un trabajo muy importante y bueno, pues que sean valientes y que eso.
Yo tengo otro. paciencia. Paciencia, o sea, todo pasa, pero hay... pero requiere su tiempo, ¿sabes?
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, Virginia Saiz Rubio, educadora infantil. Soy superheroínas. Ven más, tienes que venir más porque necesitamos escucharte.
Muchas gracias, Marina. Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Alberto Ramírez Moreno, fundador y director general de DIDE.org y el amo absoluto, el que se lo inventó, el que fue por ahí puerta con puerta y ahora, miren, tiene un emporio. Hasta la próxima, Alberto.
Muchas gracias.
Se lo van a creer al final del público. Ya, de verdad. Hasta la próxima. No se vayan todavía. Una y más, nos vamos al debate.